Hola, te doy la bienvenida a una nueva emisión de Fotogenia Podcast. En esta ocasión comentaremos cuatro películas de la directora Kelly Reichardt, a propósito del estreno de First Cow, en salas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Toluca. Yo soy Paulina Vázquez y me acompaña Axel Flores. Quédate con nosotros.
Fotogenia Podcast.
Pues bueno, buena. ¿Cómo estás, Ax? ¿Cómo va todo?
Pues bien, Lina, ¿a ti cómo te va? La neta que, pues, ha estado chido, o sea, que ya teníamos como rato planeando este podcast y pues siempre salen como, yo siempre como que me presiono en el mero día y me echo las películas en un ratito ese mismo día, pero pues la neta que ahorita ustedes ya no lo van a escuchar, no todos que escuchen este podcast, pero nos aventamos una plática bien, bien tremenda sobre esta directora, que la verdad que nos ha hecho preguntarnos por muchas cosas, ¿no? ¿Verdad, Lina?
Sí, estuvo muy tremendo. Y fíjate que me gusta como estos duetos. O sea, claro que apreciamos a nuestros demás colaboradores. Siempre es muy valioso tener a mucha gente, pero me gusta este duetito como de estar rebotando la idea tanto a que llegamos como, ah, ok, como que la analizamos de todos los vértices que podemos y creo que ahorita van a estar pues muy bien desarrollados en el siguiente podcast de esta directora tan interesante, ¿no?
Sí, sí está interesante porque de hecho como que, o sea, vamos a hablar de cuatro películas solamente porque pues es como una cineasta que está como muy difícil ver, ¿no? O sea, es una cineasta que no consigues tan fácil sus películas. Y estas son las que de alguna forma están en algún servicio de streaming o regadas por internet en estos sitios web que tú puedes visitar de libre demanda, ¿no? Y ahí verlos, ¿no? Sin que tú tengas que como que meterte a algún torrent o algo así, ¿no? Sino que simplemente están ahí.
Exactamente, sí. Y bueno, pues, para también darles un poco de contexto respecto a First Cow, porque pues es uno de los filmes, pero creo que ella analiza varias cosas dentro de su filmografía. Y pues bueno, si quieres vamos empezando para darle a esto.
Sí, pues ¿qué podemos decir de Kelly Reichardt o Kelly Reichardt? No sabemos cómo decirlo, vamos a estarnos como fundiendo a lo largo del capítulo, pero pues ahí ustedes perdonarán. A veces diremos Reichardt, a veces Richard, no sé, pero saben... Saben a quién nos referimos, y pues ella es una directora estadounidense nacida el 3 de marzo de 1964 y hasta el momento ha realizado 7 largometrajes, entre los que se encuentran River of Grass en 1994, Old Joy de 2004, Wendy y Lucy de 2004, Mix Cut Off de 2010, Night Moves de 2013, Algunas Mujeres de 2016 y esta que es First Cow o Primera Vaquita, como la bautizaron nuestras compañeras en un diálogo, compañeras Karina Solórzano y Bianca Shanti en un diálogo que tuvieron ahí en nuestro sitio web, ¿no? Que es un nombre como muy, muy chido.
Sí, está lindo, yo ya lo dejé. Creo que de hecho hasta yo pensé que así se llamaba porque justo así me lo presentaron. Y dije, ah, qué bien.
Primera Vaquita, pero suena chido, ¿no?
Sí, suena muy bien. Igual pasen a leerlo ahí a Fotogenia, creo que está interesante y pueden también tener ese punto de vista, ¿no?
Muy interesante, la verdad. Muchas ideas también bien, que vamos a estar discutiendo, pues vienen de ahí, ¿no? Que ya las discutieron Karina y Ashanti.
Y justo también creo que se desarrollan más y se desdoblan desde otro punto, ya que es una cosa ver Primera Vaquita y entrar como a su filmografía desde aquí y ya después empezar a analizar más, como que cambia mucho el panorama, porque son o sea, acabamos de descubrir justo, o bueno, creemos que hemos encontrado, digamos, la manera más idónea de leer a esta cineasta uh-huh. para no meternos en tantos problemas, pero creo que está muy nutrido su cine de muchas cosas muy personales. Sí. Y pues bueno, o sea, por ejemplo, también mencionar que desde su debut hasta su segundo largometraje ya pasaron 10 años. Bueno, pasaron 10 años y debido a que Reichardt no encontró financiamiento para sus películas, estando dentro de una industria dominada por hombres, pues una vez a IndieWire declaró, Linklater puede hacer películas personales y ganarse la vida, al igual que Gus Van Sant, Wes Anderson, P.D. Anderson, Todd Haynes, David Russell, y yo puedo seguir y seguir y nombrar la lista de hombres que pueden hacer películas personales y hacer una vida haciendo eso. No tenía paciencia con los ejecutivos que intentaban descubrir cómo acomodar a las mujeres cineastas en parámetros estrechos. Es como, queremos respaldar a las mujeres, pero queremos respaldar a mujeres como Catherine Bigelow. Bueno, ¿quieres decir que solo quieres respaldar a Catherine Bigelow? Porque, ¿de quién más estarías hablando? Pues esto fue algo como que ella dijo y que a lo mejor puede parecer un precedente como a lo que vamos a estar platicando.
Sí, porque de hecho está como que... O sea, ya son temas discutidos, ¿no? Pero esta entrevista a IndieWire la hizo en 2016. Entonces, pues en ese tiempo como que fue antes del Me Too, ¿no? O sea, y entonces, pues todavía no se discutían esas cosas tan a profundidad como ahorita. Y pues sí, ¿no? O sea, creo que ya tiene desde ese momento como una de las cosas que nos causó, pues nos causó ruido al principio y que ya después como que de una platicota, una plática enorme, o sea, este podcast lo estamos grabando como con una hora de retraso porque fue una plática larguísima, quedaron como las ideas de por qué, ¿no? Y pues bueno, también una parte esencial de las películas de Kelly Reichardt es su colaboración con el guionista Jonathan Reidman, con el que ha hecho películas como All Joy, Mix Kutov, Wendy Lucy, Night Moves y pues está The First Cow o Primera Vaquita, ¿no? Entonces, pues ya hay algunas claves ahí y pues yo creo que vamos entrando, Lina, a cómo podríamos definir primero su cine, cómo podríamos, no sé, qué análisis nos quedan de su cine para después ir pasando a cada película, ¿no? Es algo como muy difícil porque la verdad que Kelly Reichardt es una cineasta que, no sé, me parece excepcional. ¿A ti qué te pareció?
Híjole, pues creo que no es fácil de leer en una primera entrada, ¿no? Porque estamos en un momento histórico en el que se exige a las películas o los filmes dar visibilidad a las minorías o a las mal llamadas minorías, a comunidades específicas que no han tenido voz y que han sido obliteradas durante mucho tiempo. Y justo, bueno, pero eso responde también ya ahora a exigencias de la industria para vender, ¿no? Como lo podemos ver en Disney o cómo el capitalismo voraz adopta este tipo de estrategias como de...
O sea, en muchas películas del Oscar, ¿no? Se vio.
Sí, claro. Nomadland. O sea, como, bueno, me refiero como a... Tenemos como... Pues sí, o sea, este capitalismo voraz se apropia de estas luchas antisistémicas para vender, ¿no? Como para que la gente se sienta identificada, para aludir este tipo de cosas. Y algo que se le puede reclamar mucho a esta directora es que no lo hace, ¿no? Porque está muy centrada como en las historias de personajes que sí comparten características, pero ahorita vamos a ver por qué. Justo creo que en cuanto a aspecto estético, tiene una foto, o sea, su cine creo que se, en especial en Primera Vaquita y en Wendy y Lucy, en Mix Kutov, tiene una fotografía soberbia, preciosa, una estética que de verdad me parece tremenda. O sea, creo que es algo muy, muy, bueno, que se vuelve como característico también en este formato cuadrado de la imagen. Y por otro lado, también sus narrativas tienden a ser contemplativas, pausadas, parsimoniosas, lentas, y esto hace como que su lectura sea como un poco compleja, pero siento que se sale mucho de las convenciones de las que estamos acostumbrados ahora, y creo que eso es algo también que se debe de analizar en su cine, ¿no? Porque si bien estas son como las características que unen superficialmente su cine, ahorita vamos a hablar como de esas capas que están detrás y que nos van a permitir verlas desde otro punto de vista.
Sí, porque hay muchas capas y, por ejemplo, ahorita que mencionabas esta de Mix Cut Off y First Cow, pues son películas que comparten ahí a lo mejor el interés por la reescritura de un western, ¿no? O del anti-western.
Claro.
Y así hay como muchas ideas temáticas en el cine de Kelly Reichardt, ¿no? O sea que sí, es un cine como que va progresando, es un cine que tiene como... se enfoca siempre en las mismas temáticas, en los mismos personajes, ¿no? Y que yo creo que, por ejemplo, y eso es lo que nosotros estábamos discutiendo al principio, que, no sé, en un cine ahorita que tiene como todas esas, como decías, Lina, ¿no? Como que todas esas luchas ya tiene que ponerlas en pantalla, pues Kelly, esto de que pues es una directora independiente, ¿no? Es una directora que no está como a merced de los productores, pues, pues le ha permitido desarrollar una idea particular del cine, una idea particular de sus personajes, ¿no? Y que los ha retratado, no sé, o sea, ya iremos hablando, por ejemplo, con esta cuestión de Wendy y Lucy, y que son personajes que también tienen una, o sea, tienen un mensaje político, pero también tienen un mensaje muy interesante en lo introspectivo de ellos, ¿no?
Sí, y justo, por ejemplo, a lo mejor ahorita es buen momento para plantearles lo siguiente, o sea, los invitamos o les invitamos a ver, entender cine a partir de varias capas. La primera, o sea, pensar que siempre están en un contexto, ¿no? Como en todos, pero estas narrativas de Kelly son, ok, estamos viendo a ciertos personajes dentro de un contexto que generalmente tiene que ver con el capitalismo o con los cimientos de, pues, de lo que se conoce como esta mística americana, norteamericana de, pues, o sea, los westerns de eso hablaban, ¿no? Como todo este aspecto nacional, como de,
del mito americano, el héroe americano, que es el sheriff y los indios, que son los y los, digo los indios porque así les llamaban, ¿no? O sea, ya después salió este término de, pues, nativo, de nativo americano y esos, pero, o sea, acá eran el enemigo, ¿no? Y ellos, digamos que, entre más despiadado era el sheriff, más heroico era, ¿no?
Sí, claro, porque aparte, pues, o sea, como que este contraste entre culturas hacía pensar que, pues, no sé, cortarles el cabello a sus víctimas era como de lo peor, lo más cruel, ¿no? Y bueno, o sea, más bien como que fue un encontronazo cultural que tuvo muchas consecuencias que hasta la fecha siguen teniendo, pues, impacto, ¿no? Como este colonialismo súper rudo, pero lo que estamos proponiendo es esto, ¿no? Como esta primera capa que permite entender a los personajes en su contexto histórico. Después vemos a personajes que tienen que ver mucho con un estereotipo, o bueno, no quise un estereotipo, sino son personajes que responden a un cierto contexto, ¿no? O sea, primero está el contexto y después vemos a personajes que son impactados por ese contexto. Y pues sí vemos en su mayoría, pues, personas caucásicas, y lo que entendemos por esto es que Kelly está analizando a partir de lo que ella conoce, ¿no? De no analizar la identidad nada más respecto al contexto histórico, o al contexto geopolítico, o al contexto, no sé, o sea, al contexto nacionalista que tienen, ¿no? O sea, que sí lo tienen, pero estos personajes que a pesar de compartir como ciertas historias de lucha o como de necesidad, o que están siendo víctimas de un capitalismo directamente, no se enfoca solamente en ellas respecto a eso, sino que analiza su identidad a partir de sus sentires. Sí, y eso es algo quizá poco común. No sé si me estoy dando a entender, pero a lo mejor aquí ya puedes desarrollar más la idea, Ax.
Sí, pues es que, por ejemplo, volvemos a esto, a lo mejor de compararla con otras películas o con otra, o con esta cuestión de Hollywood productor y Hollywood rey de las historias y de los movimientos políticos, ¿no? Y que, pues, son los personajes son modelos de alguna forma, ¿no? O sea, no tienen decisiones propias, no tienen como esto que decías de la identidad, sino que son modelos, ¿no? O sea, son modelos para representar una idea. Y en el cine de Kelly Reichardt no son eso. A nosotros nos surgió esta pregunta y, pues, ya, o sea, antes de pasar como a cada película, pues nos surgió una pregunta que era como, ¿por qué no hay tantos personajes afroamericanos en el cine de Kelly Reichardt, ¿no? Y al principio como que estábamos diciendo, órale, está muy, muy raro, ¿no? Pero después, ya cuando fuimos analizando las capas, como dice Lina, pues nos encontramos que esa cuestión, ese pero, pues vendría a ser como el de un productor de Hollywood, ¿no? De decirle, si está haciendo una película que quiere reescribir la historia de Estados Unidos y la historia del cine de Estados Unidos, como lo es First Cow, como lo es Mixed Cut Off, tienes que incluir estas causas, ¿no? Y pues precisamente por eso Kelly Reichardt es una cineasta independiente, porque no quiere hacerlo y porque sabe que hacerlo, pues, es de alguna forma como mover su discurso a una cuestión superficial, ¿no? Va a sonar como un poquito siempre acá como de reaccionario eso, pero siento que hay más reflexión ahí que en poner las causas nada más así porque sí, ¿no?
Sí, y que también si nos ponemos a analizarlo, o sea, si analizamos como todo desde este como este horizonte simbólico, pues sí, estamos viendo a una mujer caucásica ocupándose de lo que a ella le concierne y de lo que a ella le preocupa, ¿no? Y también es como esperar que ella, o sea, no, o sea, no podríamos ponernos a pensar como, ah, bueno, ¿sabes qué? Entonces tú como tu cine, pues quiero que incluyas a otras personas, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es extraño, o sea, porque estamos ahorita en un momento histórico muy, o sea, muy radicalizado en el que las cosas son o no son, y si no son, se cancelan. Pero creo que es muy interesante analizarlo desde todas las aristas posibles para comprender qué estamos viendo y por qué nos están diciendo lo que nos están diciendo, ¿no? Y de cierta forma, no se trata nada más de lo que están pasando los personajes respecto a ese contexto y de cómo son leídos dentro de su contexto, porque, pues sí, son personas caucásicas que están haciendo cosas, ¿no? Pero no se trata nada más de eso o de los privilegios o no que tienen, sino se trata de momentos específicos de su vida que forman su identidad en muchos aspectos, pero que exploran muchos simbolismos que están atravesados por sentimientos y emociones todo el tiempo.
Sí.
No
es poca cosa eso, ¿no? O sea, imagínate.
No, o sea, porque justo ahorita está como, ay, no hay que hablar de sentimientos, o sea, como reprimirse, y no, honestamente creo que hablar de sentimientos en este momento es muy importante y siempre va a ser importante, o sea, ponernos atención, no negar lo que sentimos, ni escapar de lo que sentimos, sino enfrentarnos cara a cara con eso, y no tiene que ser estruendoso, ni estridente, ni tiene que ser como, ay, balazos para hacer un western, no, o sea, lo que está haciendo ella es poner sobre la mesa esas historias íntimas que sucedían dentro de la historia, pero sin verlas romantizadas, sexualizadas o de cierta manera, o con una violencia exacerbada, sino que estamos viendo historias que sucedieron y de cómo la gente se relacionaba y empezaba a interactuar, ¿no? Entonces, sí. Creo que con este precedente podemos entrar a Wendy y Lucy.
Sí.
Porque...
Peliculón.
Porque justo... Uf, miren, así, lacrimógena, diría yo. Tremendo.
Sí, ¿eh? Y pues sí, la verdad que sí, o sea, yo creo que esta película cuando la ves, o sea, como que puedes decir, otra película de perritos, ¿no? Y ya como que las películas de perritos sabes a qué van, ¿no? Pero sí, esta es una película muy interesante y como dices, tiene como un énfasis ahí en los sentimientos muy interesante. Y pues bueno, ¿no? Esta película va de que Wendy, en compañía de su perrita Lucy, va viajando en busca de, pues, llegar a Alaska para desempeñar un nuevo empleo, ¿no? En el que pueda tener como una mejor esperanza de vida. Es decir, en un tiempo creo que ahorita hubo en Estados Unidos como que una noción que en Alaska les iría mejor, ¿no?
Claro, sí.
Y, pues, bueno, en este viaje se les compone el coche y, pues, llega, ahí se atora en este Oregon, ¿no? El Oregon, que yo creo que cualquiera que, pues, haya visto las películas de Kelly Reichardt, pues, más o menos sabe que Oregon es una parte importante de sus películas y pues acá, después de, pues en algún momento se le llegan a acabar las croquetitas a Lucy, que Lucy es además la perra de la directora, de Kelly, y que pues ha actuado en varias películas. De hecho, no vamos a comentar esta película de Old Joy, pero también ahí sale, y es una perrita como muy famosa y que incluso ya cuando lleguemos a... Bueno, pues ya de una vez, ¿no? O sea, también murió la perrita y... pues en esta cuestión como de esta película que vamos a comentar después, de algunas mujeres, pues está dedicada al final a una Lucy, y pues podemos intuir que es esa Lucy que acompaña a Wendy, ¿no? Entonces, hay algo muy bonito también ahí en esta película de Wendy y Lucy, pues cuando se le acaban las croquetitas a esta perra, pues tiene que ir Wendy a robar a un supermercado, pues ahí la agarra un chavo, un adolescente como muy payaso, ¿no? Y que dice... Incluso como que tiene esta visión muy capitalista de que quién no puede tener un perro, o sea, quién no puede pagar por un perro que no lo tenga, ¿no? Y entonces, pues al final termina en la cárcel y pues empiezan a pasar un buen de cosas y al final, pues, el sueño de Alaska no se logra nada. ¿Qué puedes decir de esta película, Lina?
Bueno, primero, véanla con estabilidad emocional porque a pesar de que no, eso me encanta, ¿sabes? Como que no tiene música extradiegética que nos manipule, sino que es muy franca. Sí. Y creo que es una de las mejores logradas ya que, o sea, puede parecer que no, pero todos los puntos que establece se desarrollan hasta que llegan al final. Sí. Y me refiero porque no se trata de esta mujer, o sea, podemos pensar que se trata de esta mujer siendo víctima del capitalismo, de todas las situaciones y circunstancias que la llevan a no tener dinero, a viajar, a que su carro se descomponga, no poder pagarlo, que se pierda el perro, o sea, todo eso no se trata. Se trata de todo lo que ella está sintiendo en ese momento.
Sí.
Y la relación que ella tiene respecto al perro. O sea, como esa preocupación, esa angustia, porque a pesar de que vemos eso, no nos angustia ni siquiera lo que le está pasando, sino el perro y lo sí. que está pasando con ellas. Y no es tan dramática o tan angustiante como podríamos pensarlo, sino que se aboca exclusivamente a comprender esa naturalidad del vínculo entre ella y su perro, ¿no?
Sí.
¿Cómo entiende que cómo comprende la importancia del bienestar de ese animal? Y del de ella, ¿no? Porque, pues bueno, o sea, justamente llega un punto en el que ella se da cuenta de que a pesar de toda su lucha en ese momento, como que no está en su control, y qué es lo que sí puede hacer lo mejor para Lucy en ese momento, ¿no? Y
sí.
creo que son decisiones difíciles, creo que es algo muy fuerte y muy duro, pero como entender, o sea, estamos viendo más de 60 minutos de nuestra vida, la historia de cómo una persona tiene sentimientos por otro ser.
Sí.
Y no es un buscando a la sí, o sea, no. No se trata de humanizar al animal para nada, sino que habla muy francamente de un vínculo entre una mujer
y pues su perrita.
Y su perrita. Y
sí.
pues ya.
Y la verdad que también habla como mucho de esto de, pues, saber que alguien a quien quieres pues está mejor en otro lugar y que no está contigo, ¿no? O sea, que eso es como algo muy muy duro, y que esta película lo reflexione casi de una manera sencilla. O sea, es muy, muy... Eso es un sentimiento muy, muy complejo. No es tan fácil, ¿no? Y la verdad que en ese sentido, la actuación de esta Michelle Williams, ¿no? Si es ella. A ver, permítanme un momento porque no les podemos estar mintiendo en este... Sí, es Michelle Williams, efectivamente. Y sí, la actuación es extraordinaria. O sea, cómo pasar esto de que... Pues sí, ¿no? O sea, no hay una situación melodramática. Sí hay un poquito una pequeña música extradiegética, un coro, ya casi al final. Es un coro como muy...
Ay, pero
que sí te llega.
Chido, sí. O sea, porque... Pero no se siente como...
No está manipulado. Ajá.
Creo que hasta se siente consolador.
Sí.
Como.
Sí, eso está bonito porque aparte es como, no sé, es como un coro que, por ejemplo, cuando vas nervioso a algún lugar o que te está pasando, o sea, que podrás cantar, ¿no? Como una canción para tranquilizarte a ti mismo.
Uh-huh.
Y pues sí, o sea, la verdad que es una película extraordinaria. Yo había visto como muy pocas de perritos así, ¿no?
Sí, es concreta y no cae en los excesos como de un melodrama mal resuelto, sino que sí se ciñe a una pieza muy específica, y pues la verdad también, pues Michelle Williams es fabulosa, porque
sí.
la vemos en varios, o sea, ella está presente como en tres de los filmes de los que les vamos a hablar hoy, y honestamente sí es un camaleón. Entonces creo que pueden disfrutar mucho como estas circunstancias no manipuladoras de su cine, y cómo esta mujer encuentra, pues sí, un momento decisivo en su vida. Creo que todos los personajes de Kelly tienen esto en común, como están viviendo un momento específico que va a cambiar sus vidas, y no lo saben.
Sí.
Entonces, eso creo que es un hilo conductor que también los puede ayudar a comprender de qué va su cine.
Aparte, digamos que sus personajes no tienen nada solucionado, y pues cualquier cosita que hagan, pues les puede afectar en serio, ¿no? La verdad que eso está increíble, y eso es como más o menos lo que sucede en todas las películas. Y pues ya para finalizar, a mí me gustaría, con esta película me gustaría comentar como esto del vínculo que tiene que tienen todos los personajes de Kelly Reichardt con los animales, y que no llega a eso que dices, Lina, ¿no? De la humanización.
Uh-huh.
Y eso pues es un punto a favor. Pero bueno, háblanos ahora tú, Lina, de esta película que se llama Mixed Cut Off.
Híjole, esa es, yo creo que también de mis favoritas. A ver, bueno, pues Mixed Cut Off se sitúa en 1845, cuando un grupo de colonos pioneros recorre el territorio virgen de Oregon otra vez, y pues están siendo guiados por una leyenda, ¿no? que se decía mucho como que pues este gran hombre dueño de tantas tierras, el nuevo colonizador, que es Stephen Meek, que justo es Meek Scutoff, o sea,
El atajo de Mick.
El atajo de Meek, exactamente. Y pues bueno, están en un viaje, en una búsqueda por la Tierra Prometida. Y en ese momento de su viaje, pues hay muchos rumores acerca de las personas nativas americanas, ¿no? De su salvajismo, de todas estas costumbres ajenas a las europeas que les asustan por esta pues, cuestión de la otredad. Y pues bueno, se cruzan con un nativo americano y esa presencia va a mover mucho el camino. O sea, si de por sí el camino ya estaba ambiguo porque Mick no sabía cómo exactamente qué y parecía, o sea, si es fantoche o no, o qué está pasando, porque da el gatazo, pero no. Entonces, este personaje llega a moverlo todo y pone, pues no sé, pone como en perspectiva la confianza que se tienen unos a otros. Y otra vez vemos a Michelle Williams tener como un personaje muy importante. O sea, sí, creo que también algo que vemos en el cine de Kelly es que sus personajes son mujeres que a pesar de sus circunstancias tienen el control de muchos aspectos de su vida. Sí. O sea, puede ser difícil, pero son personajes fuertes. Y eso creo que también es algo muy, pues muy audaz, ¿no? O sea, vemos siempre mujeres llorando y siendo las víctimas o mujeres golpeadas en el cine. Y aquí no, o sea, sí vemos mujeres que se están encontrando difícilmente a su contexto, pero no son, y que son vulnerables en muchos aspectos. Y sensibles y cariñosas, pues sí, pero muy, muy a su forma, la verdad, muy a su forma, pero son muy, muy determinadas, así, respecto a lo que creen, lo que confían y a dónde se dirigen. Y pues bueno, pues ya que se dan cuenta de que Mick es muy poco fiable, pues empiezan a pasar cosas y todo se sale de control y pues ya.
Y al final... Este nativo americano que llega es el que los termina guiando a esa tierra prometida, ¿no? O es el que se entiende que los termina guiando a la tierra prometida. Y es como esto que, por ejemplo, que ya habíamos comentado, que el cine de Kelly como que se inscribe en dos caminos como diferentes. Hay películas que son precisamente de esto, de la reescritura de la historia de Estados Unidos y del cine de Estados Unidos a través del western, ¿no? Uh-huh. Que es esta de Meek Scutoff, y otros que están como más en la actualidad y pues en los personajes, ¿no? O sea, en la introspección, en la vida de sus personajes, en cómo están determinados por el contexto. Y acá Meek Scutoff como que ya, no sé, como que, pues sí, ese término de construir, ¿no? De deconstruir, que significa como destruir para analizar y formar, o sea, como en el significado del diccionario, ¿no? Porque pues digamos que en la filosofía tiene algunos otros, algunos otros significados, ¿no? Pero acá es como destruir algo para construir algo nuevo, ¿no? Entonces, pues construir un anti-western, ¿no? En el que precisamente como que la confianza en la otredad, en la confianza entre este personaje de Michelle Williams y su esposo en este nativo americano en que los puede ayudar, pues termina siendo pues lo que los ayuda a seguir, ¿no? Porque finalmente este Mix, que es el hombre del título, pues la verdad que no sabe absolutamente nada y nada más está como guiado por un prejuicio y por esto de matar a los nativos y que son malos y yo puedo con todo, ¿no?
Ajá, sí, y justo ahorita que mencionas eso, Dax, me hiciste pensar en que, o sea, creo que entonces entendemos como esto, ¿no? El cine de Kelly tiene que ver con el establecimiento de vínculos entre sus personajes. O sea, todo tiene que ver con estos vínculos. O sea, si vemos primero como el vínculo de una mujer con su perrita, como vimos anteriormente, en este es el vínculo de un ser humano con otro ser humano completamente ajenos. Porque ninguno sabe, o sea, está la barrera del idioma, pero saberse humanos los identifica a ambos y los une.
Sí.
Y eso creo que está tremendo. O sea, porque nos está demostrando que no, o sea, habían muchos prejuicios y existen esos prejuicios dentro de su filme y dentro de la realidad, pero lo que entendemos es cómo se relacionan a partir de ser sensibles y empáticos, de observar. O sea, creo que tiene mucho que ver con observar, con comprender que también ella no está siendo complaciente, ¿no? O sea, no estamos viendo un cine fantasioso, sino que está aterrizando muy, muy bien sus personajes para comprender a dónde van, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que les importa? ¿Lo que los incomoda o no?
Sus búsquedas, ¿no? Sé que están buscando y sí, ¿no? O sea, eso me parece muy interesante porque no es como que... Esto que decíamos al principio, ¿no? De que no creemos que Kelly como que haga No sé, como que reivindicando, ¿no? Que sino que está más bien inspeccionando en... Pues en lo que podrían haber sido esas vidas, ¿no? En lo que en algún momento pudo haber pasado. No hay como una cuestión ahí, esto de... No sé, como esta politiquería que es o este cine según que toma las causas y que pues las termina transformando en algo como muy banal, no me parece. O sea, que en estas películas de Kelly, pues ¿no? O sea, como que más bien está metiéndose en la identidad, ¿no? O sea, y eso que dices, en la empatía, ¿no?
Sí, y justo ahorita, por ejemplo, pues ya podríamos saltar a Certain Woman de 2016, en el que también vemos a varias mujeres, pues que son muy independientes y pues están todas viviendo en un pequeño pueblo en las planicies de Estados Unidos. Y pues bueno, primero vemos a una abogada que lucha contra pues el machismo en su profesión constantemente, o sea, y no solo el machismo, ¿no? O sea, como que todo el sistema patriarcal que se representa en diferentes aspectos de la vida, especialmente en su profesión. También vemos al de una madre y una hija cuya vivienda soñada pues las enemista con los hombres de su vida. Y la de una joven estudiante de derecho que establece una relación ambigua con pues una ayudante de un rancho. Y pues bueno, ¿no? Lo que vemos principalmente son... Otra vez vemos a personajes femeninos directa o indirectamente oprimidos a partir de... Bueno, sí, pues sujetos a su contexto. O sea, sí hay un cierto nivel de opresión. O sea, no vemos a mujeres blancas privilegiadas, sino que estamos viendo mujeres blancas que viven en un contexto de lucha continua, de sus, o sea, pero son muy específicas. No estamos hablando de las luchas como en esta palabra general y ya súper rehusada y pisoteada como de, sí, resistimos, luchamos. No. Sino que estamos viendo sus propios caminos y las propias dificultades que se tienen que encontrar. No en un sentido tan político, aunque todo lo personal es lo que decíamos, todo lo personal es político, pero lo estamos viendo muy acotado a una situación que las lleva a un extremo emocional. Uh-huh. Y ese extremo emocional no siempre es derrochado o intenso, sino que más bien tiene que ver con un momento en el que se encuentran a ellas mismas, ¿no? O sea, sí. Que parece que no saben qué están haciendo o por qué lo están haciendo, pero genuinamente entendemos que es porque es lo que desean, ¿no? O sea, entendemos que son seres deseantes. Eso también está interesante.
Ajá, que yo, por ejemplo, aquí me gustó mucho esta película de algunas mujeres porque precisamente, ¿no? Como que me parece que tiene como mucha injerencia o como que mucha, una gran atención en los sentimientos de sus personajes, ¿no? O sea, de sus protagonistas, ¿no? Como que uno siente que el hilo narrativo no es tan fuerte, pero uno va descubriendo como que los significados los significados o como que la relación entre una y otra a través de lo que sienten, ¿no? O sea, y al final, pues eso te llega como espectador, ¿no? O sea, eso, encontrarse a uno mismo ahí dentro de la pantalla, aunque pues a lo mejor no tienes nada que ver. Por ejemplo, mí en esta cuestión como de la... En la tercera historia, ¿no? Que es la de... En la que sale Kristen Stewart y que es precisamente esta estudiante de derecho y que llega a dar una clase a un pueblo lejano y que establece ahí con una relación con una... pues no es una estudiante, sino que alguien que llega ahí como oyente y pues terminan comprendiendo. Y otra vez esto de la empatía, ¿no? Cómo personas tan diferentes pueden tener una relación tan importante. Y uno como que se encuentra ahí, ¿no? Como que en esos instantes de calma en los que se sientan después de todo el ajetreo o de la clase y que dice, me tengo que ir a... O sea, ahorita son 4 horas de camino y yo voy a llegar a mi casa a las 2 de la mañana, pero tienen ese momento de calma en el que se escuchan. O sea, a mí me pareció como muy interesante eso, ¿no?
Ay, sí, igual tiene como, o sea, como que también el reescribir estas figuras como de, o sea, pues aquí no estamos viendo a un caballero o a un príncipe azul en un caballo.
Cuando llega con su caballo. Sí, ¿no?
Sí, me parece como, detallazo.
Está poderosa esa imagen.
Sí, y es que, no inventes, o sea, no es lo mismo que te lleven en una troca. Bueno, que a mí me encantan las trocas, la verdad, o sea, yo sí tengo una pick-up, pero me refiero como que no es lo mismo que te lleven en carro a un, a, pues a cenar, que te lleven en un caballo y, ¿sabes? O sea, como que sí, todo el frío y lo que sea, pero no importa, se lo aguantan porque es el momento y es un momento en la vida en la que ¿sabes? Que las cosas dejan de ser platónicas y que se vuelven realidad para los personajes, ¿no?
Sí.
En el que dejan de pensar y suceden. O sea, eso me encanta también, que sus personajes pueden, o sea, no son mundanos y no son, o sea, idealizados y no son personajes que, ay, sí, el amor. Nah, son seres humanos que hacen cosas en concreto. Punto. Y eso es lo más valioso, porque honestamente creo que estamos en una sociedad que se la pasa idealizando y todo son ideas, ¿no? Y la gente que concreta, eso es valiosísimo. Y todos sus personajes son así, son concretos, o sea, hacen lo que tienen que hacer y no se están con ideas, ¿no? Y justo creo que esto pasa todo el tiempo también con sus mujeres en el cine. Y eso, pues no sé, creo que es una de las partes más valiosas de esto. Y pues al final también está algo pues doloroso. Porque también entendemos que, pues, por más lindo que se nos plantee, pues, este tipo de situaciones no siempre terminan, pues, de la mejor manera, ¿no? O que no, pues, sí, o sea, pues ¿sí? Ya.
Sí, la verdad que sí, y pues tiene como muchas constantes, y aquí ya hemos discutido varias, ¿no? Que es como la empatía, la relación con la naturaleza, ¿no? Esto del caballo, de tener un momento... pues de dejar esta camioneta y pues subirse al caballo a sentir como, no sé, desde el pelaje, ¿no? O de el trotar del caballo, ¿no? Porque aparte no es este caballo que va corriendo, sino que es un caballo que va por las calles y que va en un ritmo muy, muy lento. Entonces es como una escena muy, muy bella, ¿no? Cómo va el caballo así lento y eso. Es una escena muy bella y pues ahí están como las constantes del cine de Kelly Reichardt, que la verdad yo creo que en ese sentido pues sí se llegan un poquito hasta su última película, y que es precisamente la que está ahora en salas y la que nos reunió para este podcast, ¿no? Que es First Cow, ¿no? O sea, que esta es una película que narra la historia de un cocinero llamado Cookie, ¿no? Contratado por una expedición de cazadores de pieles en el estado de Oregon. Oregon siempre está ahí, ¿no? En la década de 1820. También aquí, pues, lo acompaña a Cookie, un misterioso inmigrante chino que, pues, huye de una muerte segura, ¿no? Lo están cazando porque debe algo. Y al final, pues, como estos dos hombres tan diferentes, pues, terminan siendo amigos, y como un hecho tan trivial como, no sé, hacer pan, o como la presencia de una vaca define una amistad, ¿no? O sea, porque digamos que al ubicarse en 1820 se trata la historia de la primera vaca que llega en ese momento a Oregon, ¿no? Porque pues no había vacas ahí. Entonces la primera vez que conocen la leche. Entonces está como muy interesante. Y en este concepto del anti-western, ¿no? O sea, también acá si el western son estos personajes prácticamente míticos, que conocen todo, acá se responde con personajes como muy débiles, personajes conscientes de sus debilidades, ¿no? Conscientes de sus fortalezas también, y que se ayudan entre ellos, ¿no?
Sí, y justo ahorita que estamos empezando con esto, creo que otro aspecto que, bueno, que platicamos hace rato, es que, ¿qué plática? fue como la corporalidad, o sea, la corporalidad dentro del cine de Kelly está dibujada muy sutilmente, pero muy poderosamente. O sea, todo el tiempo el énfasis está en las experiencias corporales que tienen estos seres respecto a su contexto. O sea, más allá de su condición social o sociopolítica y geopolítica, tiene que ver con cómo experimentan ellos, o sea, con un cuerpo humano, lo que están viviendo, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vemos es este Cookie, pero está completamente desnudo. En la selva, no en la selva, en el bosque, en la noche, imagínense eso. Y de pronto es como muchas imágenes impactantes, y de pronto, pues ya, como ya les contó Ax, vemos que empiezan a robar leche. O sea, y por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es este énfasis en estar repitiendo todo lo que los recuerdan, de esos sabores. Unos dicen que les recuerda a su hogar, que sabe a algo como a lo que preparaba su mamá. O sea, como que pum. El sabor es lo que lleva, que de hecho lleva como todo el hilo conductor de la película, porque pues Cookie es un cocinero, ¿no? Y empezamos a ver cómo es, o sea, no vemos a dos hombres echándose balazos, ¿no? En un western. Lo que estamos viendo son dos hombres haciendo repostería. Y esto también, pues es una propuesta distinta y también es muy valiosa porque, bueno, o sea, también algo como que al principio a mí no me encantó fue como, pues no comprender en general qué estaba buscando, ¿no? O sea, quizás siento que en esta película está explorando más otros caminos porque desde un principio vemos una atención muy específica a una lagartija que es, bueno, no una lagartija, a una salamandra que está volteada, a cómo son, al color de los hongos o setas que está recogiendo este sujeto, a la textura de las pieles, las hojas, los helechos, como que todo es una manera de ambientación que está sujeta al ojo, pero no solo al ojo, sino a las sensaciones que nos provocan esas cosas, o sea, el sonido, las texturas, todo, es un cine muy lleno de simbolismos que no responden a su narración, sino a los sentimientos de los personajes. O sea, y eso creo que también es su propuesta en general.
Y aparte, por ejemplo, cómo empieza First Cow, ¿no? First Cow no empieza en ese tiempo de 1820, sino que empieza, digamos, en el presente, ¿no? Y entonces, de repente, como un perro empieza a rascar un hueso, ¿no? Un perrito, y de repente encuentra los restos de estos dos, de Cookie y de, ¿cómo se llama este personaje? Interpretado por Orion Lee.
Voy.
Que se llama King Lu. King Lu, ajá. Se llama King Lu. Y los encuentra ahí los huesos. Y entonces, como esto de la corporalidad, del sentir, ¿no? De darse como un tiempo con la naturaleza, del paisaje, ¿no? O sea, al final también, incluso esta última película de Kelly Reichardt está dedicada a este cineasta, Peter Hutton, ¿no? Que es como alguien que también estuvo muy interesado en el paisaje, en cómo se configura todo lo que vemos a nuestro alrededor, qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de un árbol? ¿Qué hay detrás de...? Porque en un árbol se escribe la historia de un país, ¿no? O sea, no se escriben esos libros, ¿no? Sino los testigos principales de toda la historia, ahí como nos lo presenta First Cow, son los árboles, son pues sí, ¿no? O sea, todo ese paisaje es el que ve la historia, no los libros. Entonces a mí me parece como riquísimo ese aspecto de esta película.
Sí, y justo también otra cosa o sea, que llama la atención es que no es, no diga, no, no puede, o sea, dura 2 horas, ¿no? Entonces, para muchos puede ser no digerible y lo comprendo perfecto porque pues la primera vez que lo vi me costó trabajo, como que no comprendía de bien a bien de qué iba y luego dije, a mí me encanta, yo amo las vacas y entonces dije, me faltó vaca, pero ahora que lo estábamos analizando es que justo no se trata de la vaca es el pretexto. Todo el filme se trata de la relación que tiene Cookie con
Inc.
King Lu. Y se trata de dos hombres que viven juntos, que están juntos, que comen juntos, que trabajan juntos y mueren juntos. Entonces estamos viendo cómo dos hombres se relacionan en una época en la que nos enseña, o sea, como que pensamos en dos hombres, pensemos en dos hombres en un western. Y lo primero que se viene a nuestra cabeza es un hombre de
Lucha.
un extremo, otro de otro, tres pasos. Y bueno, o sea, tres pasos de espaldas y luego, ¡pum!, tiroteo. Y no, aquí estamos viendo a dos hombres que están haciendo repostería y que están ordeñando una vaca. O sea, realmente no hay un vínculo como muy, muy enfatizado, ¿no? Como con esta vaquita, porque en realidad pues nada más baila. O sea, está padre como que la vea y de pronto la ve y sonríe, como que, ¿sabes? Se nota esa empatía con el animal a partir de otro lugar, pero no se trata de eso la película. Se trata de cómo se puede relacionar a estas personas de una manera amable con su entorno, ¿no? Y pues, bueno, al final de cuentas, pues, si nos ponemos muy veganos, podemos decir como, güey, de todas maneras está agarrando la leche, que, no, o sea, no, no sé, también las vacas necesitan como sacar la leche porque si no les duele mucho. Pero más bien se trata como de esta relación entre dos hombres. Y eso también es, o sea, y también no lo hace desde una perspectiva de mujer. O sea, como digamos en esta teoría ya muy usada de lo femenino, o sea, que también lo femenino es una mirada masculina, sino es más bien una mirada de ser humano. Creo que eso es algo que tenemos que entender en el cine de esta cineasta, porque no está mirando solamente desde el género, sino que creo que está mirando y atreviéndose a mirar desde una perspectiva de ser humano.
O
Y eso
sea,
es ¡pum!
la empatía no está solo en sus personajes, sino que viene desde ella misma, ¿no? Desde esta de Kelly, ¿no? De Kelly Reichardt. La verdad que sí, o sea, pues es un cine muy recomendable, muy, muy recomendable. Yo, por ejemplo, que también tuve como eso con Lina, no, fue de las primeras que vi de Kelly, esta de First Cow, y entonces como que uno no entiende tantas cosas, pero ya en retrospectiva y cuando como que piensas un poquito más, porque a nosotros nos costó y la verdad, antes de este podcast, pues estábamos como indecisos, ¿no? Pero ya cuando tuvimos como la plática, pues nos ayudó mucho y creo que esta película sí viene a resumir o viene a ser como un epítome, ¿no? De pues todas las búsquedas de Kelly, ¿no?
Sí, y justo para mí, o sea, personalmente, o sea, si somos muy objetivos, bueno, soy bastante objetiva, pienso como o sea, hay una parte del filme que me hace sentir que puedo ser empática. Y puede que me guste o no me guste, pero lo que está haciendo este ser humano como directora, o sea, no está siendo complaciente en una época en la que, o sea, ser complaciente es como la clave para meterse y
Sí.
engancharse, ¿no? Y creo que eso es muy, muy pionero de su parte en este momento de la historia, de
Ajá.
alguna forma. Y no importa si te gusta o no te gusta, honestamente, porque, bueno, puede gustarte por la parte estética, pero también no puede gustarte porque pues dura 2 horas de estar viendo una historia parsimoniosa. Pero eso también habla como de su interés, ¿no? Como decías hace rato en nuestra plática previa, de, pues por eso ella no ha querido a lo mejor estar con directores o con
Con
productores que le
productores,
digan
ajá.
exactamente qué hacer, porque ella está en su búsqueda y eso me queda clarísimo. Y para mí es más valioso, o sea, creo que me gusta más a partir de entender que ella está en su rollo, o sea, está experimentando lo que le corresponde y no se está metiendo con cosas que no conoce, sino que está poniéndole atención a cómo un hombre agarra un pájaro en su mano y le acaricia la cabeza. O
Sí.
cómo un hombre está caminando y los demás hombres se fijan en la ropa. O sea, ¿cuándo hemos visto otra película en la que un hombre camine y los demás hombres comenten lo que está llevando? O sea, ¿en qué otra película? En serio. O sea, hay un montón de cosas que no nos damos cuenta, que son hiper sutiles, pero como no estamos acostumbrados a mirar de esa manera, pues también es difícil comprenderlo. O sea, yo ahorita puedo decir esto después de ya 2 horas de plática súper intensa, de tratar de comprenderlo, de cuestionarnos si nosotros estábamos
Sí.
sobreexplicándonos o no, pero creo que, o sea, de verdad que esto no es como, o sea, siempre, siempre tratamos como de ser lo más,
O sea,
pues
creo que siempre nos
no sé.
encontramos un poquito en nosotros cuando hacemos esto, ¿no? O sea, que no es como nada más de ponernos a hablar y de que y a darnos nuestras, ¿cómo por decirse? Dar nuestras opiniones y ya, ¿no? Sin construir nada, sino que como que nosotros encontramos un poquito en cada de estas emisiones y en cada, y como que aprendemos mucho también de hacerlo, por eso, pues seguimos, ¿no? Acá, luchándole.
Y cuestionándonos mucho y poniendo en cuestión lo que nos cuestionamos y otra vez y así, y o
Sí.
sea, creo que empezamos a llegar a lugares muy interesantes y pues miren, puede gustarles o no, pero de que es recomendable, o
Sí.
sea, es algo diferente, es una manera de ver distinta que nos están proponiendo y creo que también está lindo, ¿no? O sea, no importa que la vaquita sea el pretexto, todo lo demás guarda un valor tremendo.
Sí. Y pues bueno, ya lamentablemente nos vamos acercando al final y pues bueno, la invitación de siempre, ¿no? Que se acerquen con nosotros, que comenten ahí, que si les gustó el podcast, si no les gustó, de qué les gustaría que hiciéramos, ¿no? Ya vamos a estar cerrando esta segunda temporada y tenemos ahí una sorpresita para el último capítulo, ¿no?
Uy, agárrense,
Y
agárrense.
que va a estar como muy chido y entonces, pues ya. Ya vamos acercándonos al final y entonces pues también nos ayudarían ustedes para saber qué temas quieren que hablemos en la próxima temporada, ¿no? Y pues sí, o sea, reiterarles el agradecimiento por habernos escuchado, a los que hayan llegado hasta acá, a los que no, pues también, ¿no? Y pues
Les mandamos
un
un saludo
saludote, un saludo también
donde
a
estén.
todos nuestros colaboradores, acá ya tenemos un grupo grande de colaboradores, le mandamos un saludo. A Karina, a Shanti, a El Huitzo, a Pablo Zamora y a Pablo Bautista, ¿no? Que nos han ayudado mucho. Y a Samuel Lagunas, también y que ya ha estado con nosotros acá en el podcast. Entonces, pues un saludo a todos ellos. Y pues sí, ¿no? O sea, no sé si quieras decir algo más, Lina.
Pues nada, síguenos en redes sociales, todos nuestros podcasts están en YouTube. Bueno, nos pueden encontrar hasta abajo de las piedras. Aquí estamos para ustedes. Y pues todo eso está hecho con mucho cariño, con mucho, mucho entusiasmo y con mucho cuidado. Y pues nada, sigan gozando el cine.
Y pues bueno, entonces ahí está la invitación. Éntrenle al cine de Kelly Reichardt y pues aquí nos seguimos escuchando la próxima vez en Fotogenia Podcast. Hasta la próxima.
Chao.
Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.